Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hacemos con mucho, con muchísimo amor para todos ustedes y que hemos dado en llamar ¿Y ahora qué pasa? Agradecimientos, como siempre, al iniciar el episodio, varios a todos aquellos que se comunican de una u otra forma a través de las vías de comunicación que hemos creado para ustedes a través de, por ejemplo, Telegram, arroba y ahora qué pasa, todo junto, escrito, arroba y ahora qué pasa, todo junto, escrito, para encontrarnos. Y ahora qué pasa, 2020@gmail.com es el mail. Y ahora qué pasa, 2020@gmail.com es nuestro mail. Luego tenemos también, porque agregamos, el grupo de Facebook. Creo que lo dije en el episodio anterior, pero lo vuelvo a reiterar. Tenemos grupo de Facebook, así que nos encuentran en ¿Y ahora qué pasa? Podcast. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? Podcast. Y ahí se unen y estaremos todos juntitos compartiendo y hablando de lo que nos gusta, que es la tecnología, pero no solamente la tecnología, muchas cosas más. Ustedes saben que este podcast no se limita solo a la tecnología. No es mi intención limitarlo solo a la tecnología y lo verán en el episodio, por ejemplo, de hoy, que si bien roza o está orientado a la tecnología, no es necesariamente sobre un producto tecnológico o alguna novedad de la que voy a hablar, sino de un genio. Pero bueno, eso lo dejamos para un ratito. Por ahora quiero decirles además que nos pueden compartir en sus historias de Instagram, en sus historias de Facebook, por ejemplo. Nos pueden compartir con todos aquellos que crean que puede gustarles el podcast. Y si tienen Spotify, entonces nos comparten. Si tienen Apple Podcast, nos encantaría que nos den un like, que nos vendría muy bien y nos daría muchísima más fuerza para seguir haciendo este podcast que amamos hacer. No sé si les dije además que tengo otro podcast con mi señora esposa que se llama Hablando de Miami. Así que si son tan amantes de Miami como yo, por ejemplo, pueden buscarlo y compartir también la experiencia de de lo que nos gusta de una ciudad tan maravillosa como Miami. Bien. Debo decir que el capítulo de hoy es muy especial, como lo fue el que hice con YouTube. ¿Por qué? Porque voy a hablar de una persona que me influyó desde mi más temprana edad hasta hoy. ¿Sí? Me hizo creer que era posible el rock que me gustaba a mí, la música que me gustaba a mí, hecha en mi idioma. Y la verdad es que lo admiré y lo sigo admirando y lo seguiré admirando toda la vida, porque me parece que fue un innovador, un adelantado a su época, un gran músico y un letrista excepcional. Estoy hablando, por supuesto, del querido y amado ángel eléctrico Gustavo Cerati. Por eso, al igual que hice con YouTube, que es la otra banda que amo, me pareció justo realizarle este homenaje a el gran Gustavo y a Soda Stereo, que es otra de las bandas que amo. ¿Sí? En el año 2010, Gustavo Cerati le manifestaba a un medio de Los Ángeles que la abundancia de tecnología lo había convertido en un rockero cada vez más artesanal. Cuando comenzamos con Soda Stereo no existía ni siquiera el CD, estábamos haciendo vinilo, bueno, tratando de hacerlo con muchas ganas. Antes la tecnología era más limitada, ahora soy más artesanal y genero muchos mosaicos musicales que me permiten construir canciones, agregaba. Recordemos que si bien la evolución de Soda Stereo podía palparse disco a disco, el disco más notablemente rupturista fue, sin lugar a dudas, Dynamo, lanzado como predecesor del archi mega premiado Canción Animal. Recordemos que cuando se lanzó Dynamo, muchísimos fans de Soda Stereo, no sé si entre los que me incluyo, pero a mí me tomó como bastante desprevenido todo este tema de Dynamo. La verdad que cuando lo tuve en mi mano, me costó un poco adaptarme al sonido que proponía, que de hecho estoy totalmente convencido de que ese sonido fue adelantado a la época en que fue lanzado. Digamos, fue tan rupturista como pudo haber sido Actum Baby. ¿Sí? Tienen como ese paralelismo. Bueno, en Latinoamérica no se escuchaban ese tipo de rock, ese tipo de sonoridad, no de rock, porque eso no era rock, era más tirado al shoegaze que al rock, ¿sí? En sí. Y era muy loco escuchar el disco y me costó un poco asimilarlo, debo confesarlo, pero una vez que vas entrando en el disco y te vas acostumbrando, empezás a descubrir las canciones. Y cuando descubrís canciones como En Remolino, por ejemplo, o qué sé yo, bueno, Primavera Cero era el corte, era como lo más audible de lo que era el disco, pero Toma la Ruta, Secuencia Inicial, Ameba, bueno, eran todos temas realmente muy buenos, pero que proponían una sonoridad que no era común en esa época, por lo menos en el continente sudamericano, ¿sí? Bueno, digo en el continente sudamericano, pero puedo decir tranquilamente en España. No, no se percibía esa sonoridad en una banda de habla hispana, ¿sí? En Dynamo se puede percibir a lo largo de sus 12 canciones el interés de la banda por explorar nuevos sonidos. En especial, como ya les dije, el shoegazing, que es el género que domina el álbum y del cual es considerado uno de los más importantes referentes este álbum. Además, por supuesto, tiene claras, pero clarísimas influencias de música electrónica. Por ejemplo, En Claroscuro o Sweet Saumerio. Ahí yo me atrevería a decir que fue como un quiebre. No solamente fue un quiebre sonoro para la banda, sino que fue un quiebre en la composición de Gustavo. Para mí, a partir de ese disco, Gustavo comenzó a mostrar más lo que vendría en el futuro, ¿sí? Incluida su etapa solista. Me parece que la etapa de Dynamo fue rupturista para el mismo Gustavo y se continuó en Sueño Estéreo, que casi, como todos sabemos, no hubiese existido si desafortunadamente los hijos de Zeta no tenían ese accidente tan penoso que le costó la vida a uno de ellos. Y bueno, afortunadamente tuvimos un último disco que fue Sueño Estéreo, que continuó de cierta forma, no digamos con el estilo de Dynamo, pero que continuó en esta beta de efectos de mezclar guitarras con cosas electrónicas. En fin, el estilo en sí se siguió manteniendo, incluso se fue agudizando en la época solista, pero ya llegaremos ahí. Llegado el año 1993, luego de un tour de 3 meses en el que presentaron Dynamo, dejaron todo de lado para dedicarse cada uno a lo suyo. El desgaste en la banda era muy notorio y Gustavo, cansado, armó su equipaje y se fue a vivir a Santiago de Chile. Entre las cosas que se llevó consigo incluía un portaestudio Tascam 388 de 8 canales, su máquina de ritmos Akai MPC 60, la misma con la que había hecho los demos de Canción Animal, su guitarra Paul Reed Smith, un bajo y varios discos de rock argentinos que le prestó su amigo y sonidista Adrián Taberna. Ya en Santiago, y lejos de quedarse con los brazos cruzados viendo la vida pasar, armó un estudio casero en el living del departamento de Providencia, en Santiago, en el que vivía con la hasta entonces su mujer Cecilia Menábar. Durante las noches, mientras ella dormía, él se quedaba trabajando, muchas veces con auriculares para no hacer ruido. Así se fue gestando lo que luego sería el álbum Amor Amarillo. Y tan casero y tan experimental fue el proceso de grabación del álbum y tan tecnológico que Gustavo extrajo los latidos de su hijo Benito de una ecografía y los mezcló con el sonido de un géiser en ebullición. Ese fragmento sonoro formó parte de la canción Pulsar, una gran canción, un gran tema de un gran álbum, hecho entero prácticamente por Cerati. ¿Sí? Prácticamente digo porque los demos de ese disco fueron todos los instrumentos tocados por Cerati, ¿sí? Y las programaciones de batería, todo fue hecho por Gustavo. Este disco se convirtió, sin saberlo, ya que aún Soda Stereo estaba activo, en el primer disco solista de Gustavo, un álbum en que desde los efectos hasta la creación de canciones y absolutamente todos los instrumentos fueron tocados por él mismo. Pasarían luego Sueno Stereo y el Unplugged, y había que empezar de nuevo, ya que Soda Stereo había planteado su disolución. Y en ese empezar de nuevo llegaría lo que para mí es el álbum que muestra la maestría de Gustavo en eso de mezclar tecnología con guitarras atrapantes y canciones maravillosas. Cabe recordar que Gustavo siguió coqueteando con la tecnología en grupos como Plan B y Ocio, que formó junto a Flavio Cheto. Es en este contexto en el que nace el maravilloso Bocanada, el ejemplo más claro en la maestría de Gustavo en realizar esos mixes que solo él podía hacer entre rock y música electrónica, mezclada con samplers. La presencia de Flavio Echetto, un joven maestro del sampler, ayudó mucho a Gustavo en este emprendimiento. El rol de Echetto en Bocanada es esencial, participa de todos los temas, comparte autoría en dos, Alma y Perdonar es Divino, y mete coperos y loops y hasta oficio de consejero en la selección de músicos que formaron parte de la primera banda de Cerati solista. Pocos álbums en la historia del rock argentino incluyen tantos sampleos y tan reconocibles. En ese caso, sí, están todos acreditados. Desde Elvis Presley a Claude Debussy, Electric Light Orchestra, Gary Glitter, The Verve, Los Jabas, los fragmentos de música de otros respiraban a través de Bocanada. Puede decirse que el sampler fue clave en el armado de un disco como Bocanada. Una vez más, Gustavo volvía a cambiar de piel, se presentaba mucho más sofisticado, una estrella en constante transformación. Esa podría decirse que fue la constante en la carrera del ex líder de Soda Stereo, la sofisticación y el cambio de piel. A este gran disco llamado Bocanada le siguieron Siempre Soy, que tiene ciertas reminiscencias aún de lo que fue Bocanada en su composición y sonoridad, y luego ya nos vamos a un disco como Ahí Vamos, que ya no tenía absolutamente nada que ver con lo que sería la época Bocanada y Siempre Soy. Era un disco mucho más rockero, al estilo o con reminiscencias muy fuertes de Canción Animal, y que a todos los que lo seguimos y quienes se precien de ser seguidores y fans de Gustavo y de Soda, no podía dejar de gustarles. De hecho, Ahí Vamos fue un disco multipremiado, fue el disco que consagró a Gustavo como solista. Recordemos que luego del lanzamiento de Ahí Vamos y de la gira extensa que este disco llevó, que además lo hizo ganar un Grammy latino, vino lo que sería la reunión de Soda Stereo en Me Verás Volver, que fue esa maratónica gira continental que tuve la gracia divina de poder ver también en el último show realizado en Buenos Aires antes de Navidad. Bien, después de la gira de Me Verás Volver, Gustavo vuelve a encerrarse para crear un nuevo y magistral disco que sería, desafortunadamente, su último disco. El disco se llamó Fuerza Natural, se los recomiendo totalmente, yo creo que es brillante ese disco. Y según Declaraciones que hizo Richard Coleman, amigo personal y por supuesto guitarrista de la banda de Gustavo Cerati a partir de Ahí Vamos, es decir, de forma fija en la banda de Gustavo Cerati. Recordemos que Richard Coleman, en los principios e inicios de Soda Stereo, formó parte casi como formando un cuarteto, pero luego, bueno, nada, los dejó. A ellos tres y formó Fricción, ¿sí? Pero bueno, a partir de Ahí Vamos, hasta en Fuerza Natural incluido, fue miembro de la banda de Gustavo Cerati y, por supuesto, además de amigo y compinche compositor, ¿sí? Bueno, Richard, como decía, dijo en esta entrevista que la idea de las guitarras estaba bastante clara desde el principio y que Gustavo quería un sonido fuerte, con un trabajo muy lindo de las acústicas. Y agregó además que muchas partes del álbum fueron creadas en los demos, con un programa digital llamado Live, que te permite cambiar la velocidad. Y que Gustavo armó los temas con fragmentos de otros temas y lo que hizo fue replicarlas tocándolas. El álbum finalmente salió el 1 de septiembre de 2009 y Gustavo le decía a la prensa: "Creo que la música habla por mí. Único, irreverente, genio, músico, amante de la música, amante de la tecnología, adelantado a su época. En muchas ocasiones todos esos adjetivos y más podrían decirse del gran Cerati. Una leyenda que a pesar de no estar físicamente seguirá vigente en nuestros corazones y en nuestras memorias. Gracias totales, maestro." Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Fue muy emocionante hablar de un tipo al cual yo admiro tanto y que cambió tanto mi percepción de la música y que tocó tanto mi vida. La verdad es que el fenómeno de Gustavo y de Soda creo que no recién está empezando. Veo cada vez con más asombro gente de Europa, de Estados Unidos, que, digamos, en cierta forma descubre lo que es Soda o lo que es Gustavo y se maravillan y no pueden creer que, bueno, que él no esté más. Yo creo que él no está, pero está, y su música va a seguir viviendo y sigue rompiendo fronteras, como esta, de que gente que no habla el idioma, como lo hacemos nosotros con la música inglesa, pero él logró el efecto inverso, que la gente que no habla español escuche su música. Hizo un idioma universal en el cual todos parecen sentirse cómodos. Y eso es mágico. Es realmente mágico que una persona logre ese sonido y ese tipo de conexión con la gente. Bueno, espero que les haya gustado. Quise, digamos, unir lo único de Gustavo como músico, como intérprete, como compositor, al hecho de su, digamos, amor por la tecnología, ¿sí? Y cómo la tecnología lo fue ayudando a la creación de las canciones que muchas de ellas son himnos para todos nosotros. Bueno, amigos, ahora sí, terminamos. Espero que les haya gustado. Fue hecho con mucho, mucho amor a él y a todo lo que representa. Un abrazo grande. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Chau!